Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández, para analizar la jornada 18 del campeonato de Liga. Nos vamos al parón. Recuerden, el fútbol no va a volver hasta el fin de semana de Reyes. Afortunadamente, el calendario ha querido que no nos pise ni la tarde de Reyes Magos, de la cabalgata tradicional de Reyes Magos del día 5 de enero y tampoco el día festivo del 6 de enero o lunes, porque la vuelta a la competición de los equipos sevillanos se va a producir el día 4 de enero, sábado 4 de enero, en sesión continua, 3:30 de la tarde, es Copa del Rey, 16avos de final, volverá a la competición el Betis jugando en Huesca, Huesca-Betis, 3:30 el horario y justo después 5:30 en los Juegos del Mediterráneo, Almería frente al Sevilla Fútbol Club, dos rivales, por cierto, Huesca y Almería, que están en todo lo alto de la clasificación de la Liga Hypermotion de la segunda división, dos rivales que van a ser difíciles para una eliminatoria, recuerdo, a partido único. Eso será ya la semana que viene. Este fin de semana es parón, así que tranquilidad, disfrutar de unos días de tranquilidad, de ordenar un poquito las cosas, y en apenas 10 días volverá ya el fútbol de nuevo de competición, y volverá la Liga, y en febrero de nuevo la competición europea para el Betis. En fin, que nos quedarán por delante 5 meses apasionantes todavía para ver si los nuestros consiguen. Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, como diría Rafael, consiguen sus objetivos de la temporada. Porque a día de hoy, a falta de una jornada para acabar la primera vuelta, Andrés Ocaña, de 1 a 10, y voy ya con las notas, ¿qué nota le pondrías al Betis? Y te permito que lo hagas por competiciones, aunque hay alguna competición como la Copa difícilmente evaluable por el nivel de los rivales. Pero en cualquier caso, démosla como una asignatura. Así que nota del Betis en las tres competiciones y nota global de esta primera parte de la temporada.
Bueno, pues en Copa del Rey un 5. En la Conference League un 4 y en la Liga evidentemente un 4. Para mí es un insuficiente.
Lo insuficiente Betis, la nota para el Betis.
Sí. Pensando en los objetivos, insuficiente. En Copa del Rey ha hecho lo mínimo que tenía que hacer, sin alardes. Uh-huh. En la Conference League Oliva se ha complicado, y de qué manera, su permanencia en la competición. Tenía que quedar entre los 14 primero y ha quedado el 15. Y por quedar el 15 se ha complicado de una manera tremenda la competición, su futuro en la competición, y uh-huh, y en Liga está fuera de objetivo, ¿no?
Yo
no
está puedo noveno, darle, ¿sí?
Y además bastante lejos, o sea que el empate de ayer le deja ya un par de saltos de los puestos europeos, y a día de hoy le tengo que poner un 4.5 aproximadamente al Betis, ¿sí?
Se queda a 5 puntos del Villarreal, a 5 puntos del Mallorca, el conjunto verde blanco, sí, 5 puntos son los que le separan actualmente. Ha ganado solo un tercio de los partidos en Liga, 6 de 18 el equipo de Pellegrini. Enseguida estamos con el Betis Rayo de anoche, pero aprovecho ya también para pedir la famosa notita del primer parcial de la primera parte, digamos, de la temporada en el Sevilla. Dos asignaturas, Liga y Copa, aunque insisto, lo de la Copa es un poco como aquella asignatura o asignaturas que teníamos, Andrés, Víctor, por ejemplo, recuerdo en su momento dibujo, ¿no? Gimnasia, ¿no?
Es que eso era, si no la aprobaba era para matarte.
Claro, claro,
ya,
es que
claro,
eso era aprobada seguro, ¿no? Luego estaban las que había que estudiar, ¿no? Así entiendo yo la Copa del Rey hasta el momento.
Esa la suspendía yo siempre.
Sí.
No me digas la otra que la aprobaba, pero
no me digas que las que aprobaba todo el mundo tú las suspendías.
Pretecnología, ¿no?
Pretecnología, dibujo eso, y todo eso.
No, eso histórico. Mi madre se echaba las manos a la cabeza y dice, pero vamos, esto es caso histórico. Tú aprobas todo menos una cosa que se llamaba pretecnología. Y digo, mamá, yo no sé pegar nada en un cartón.
Pero aquello que era un 4, un insuficiente, o sea, un desastre.
No, me aprobaban.
Suspenderlo era difícil, ¿eh?
No, lo suspendía. Me aprobaban porque decían, bueno, ¿cómo vamos a suspender? Un tío que aprueba todas las asignaturas y bien. Pues yo era buen estudiante, como vamos a suspender pretecnología. Yo le decía a usted que yo no sé pegar la cara de un elefante en una cartulina.
Sí, no era fácil tampoco, ¿eh? Había que ponerse, ¿eh? Pretecnología, Copa del Rey y la Liga del Sevilla de Pimienta. Tus notas de 1 a 10, Víctor.
Yo tengo... Es una pregunta trampa, don José Manuel.
No.
Yo tengo que dividir las notas.
No.
Sí, tú quieres darle 10 notas, ¿no?
Yo tengo que dividir la nota, es decir...
¿Quieres darle una nota a Víctor Horta? Lo sé.
No, quiero darle la nota al club y quiero darle una nota a...
Vale, te voy a permitir la licencia porque estamos en Navidad, venga.
Nota al club, director deportivo, cero.
Sí, cero.
Cero. Cero es cero.
¿Y dirección deportiva, cero?
Cero, cero, o sea, cero. Lo del lateral izquierdo, central, Agüme, el portero... y en Nacho, cero. O sea, yo no he visto jamás una planificación tan diabólica como esta. Por eso, como creo que la nota de la planificación es cero y veo al Sevilla con 22 puntos, yo le tengo que dar a García Pimienta un 10.
Para que la nota media le salga un 5 en Liga, ¿no?
Sí, exactamente.
O algo más, le das en Liga.
¿Un 5 en Liga? ¿Con lo que tiene?
Claro, en Liga, claro. Es que depende... Claro, es que depende de dónde pongamos el listón, como el listón del Sevilla está tan bajo, como el club ha puesto el listón tan bajo en la vulgaridad más absoluta, pues entonces estamos hablando que esté con 22 puntos a mitad de la tabla es de 10.
Yo si me permite, yo al Sevilla le doy un 7 por lo menos en Liga.
Un notable bien, en la liga.
Viendo sí, poquito, lo que ha venido. Es que lo que sí, le han traído. Bueno, digo ver, al equipo, sí, sí.
Pero
al equipo
pero,
dices lo que el nivel que tiene traído, la plantilla y lo que ha conseguido.
Pero sí. Con la aclaración que yo estoy haciendo, ¿no, Andrés?
No, y por otro motivo, porque el objetivo del Sevilla está cumplido. Vamos, hablando con gente dentro,
claro,
el objetivo del Sevilla este año era no pasar ningún tipo de apuro y temporada de transición.
Ocaña le da un 7. ¿Tú qué le das en liga al Sevilla? Una vez que le has dado un 0 a la dirección deportiva del club, un 10 a Pimienta, nota del Sevilla en liga en 18 jornadas.
Ya un 7, sí, claro.
Un 7 también.
Teniendo en cuenta el listón. Vamos a ver, pero esto es un análisis trampa. ¿Por qué es trampa?
No, porque están los argumentos puestos encima de la mesa y está muy bien
explicado. Sí, no, te lo voy a explicar. No, lo voy a explicar muy rápidamente. Eso es como si decimos nosotros, tenemos cero oyentes. Si tenemos uno,
hombre, tendremos uno
es magnífico.
¿No?
Imagínate, ¿no? Claro, no, claro. Es que como el listón del Sevilla y en Nacho y Valentín Barco, cada vez que el Sevilla suma un punto, sale la esperanza Macarena a la calle. Claro, entonces entonces la
un
nota 7, es alta.
Y la copa un 5, como al Betis, ¿no? Sí, entiendo, ¿no?
Claro. Sí.
Cumplir, ¿no? La copa era cumplir. Dos partidos, cumplir y para adelante. Sí, no se puede medir. Perfecto. Estas son las notas de la primera parte de la temporada y ahora iremos luego con las puntuaciones de jugadores, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme rápidamente en el análisis rápido de los dos partidos que vimos. Empezamos por el último, el de anoche, el del Betis. 1-1 ante el Rayo Vallecano. O sea, es difícil que un futbolista meta en un mismo partido tres pases tan maravillosos para poner de gol a sus compañeros. Víctor Roque, Juanmi, Fornals. Tres errores. Es verdad que incluso el Rayo tiene la suya al final, pero pesan más las ocasiones en la segunda parte del Betis para haber al menos resuelto el partido. Pero otro traspiés del Betis de Pellegrini. Y resulta que ahora el entrenador, querido Rafa Carrillo, dice esto cuando le hablan del mercado de fichajes. Todo ha girado y de pedir un medio centro, ahora pide gol.
Bueno, es algo que vamos a conversar internamente. Yo siempre he dicho que lo dije hace una semana. Lo importante es saber con qué recursos se tiene para ir a ese mercado de invierno y no traer un nombre nuevo. Creo que, desgraciadamente, hoy día mismo Seiric tuvo una ocasión de gol, Juanmi tuvo ocasiones de gol. Si lo hubieran convertido, a lo mejor estaríamos hablando de otras cosas, la misma cosa que Víctor. Así que vamos a analizar con calma una vez que comience la apertura del mercado para ver qué es lo que realmente se puede traer y si es que traemos a alguien.
Parece que todo apunta ahora a intentar firmar a un delantero. ¿Es problema únicamente de gol el problema del Betis en la Liga, Andrés?
Pues evidentemente es un problema gravísimo, pero el problema no es de gol ahora, en enero. El problema es de haber tragado con lo que ha tragado el entrenador en el mercado de verano. Y haber defendido a la plantilla, y haber defendido al club, y haberse convertido en un entrenador no cómodo. Lo siguiente para la entidad. Y ahora que canta la gallina, vuelvo a repetir que ya los números que tiene Pellegrini en la cabeza, que son irreales y además que era muy complicado de conseguirlos con el rendimiento que estaba el equipo, ahora se tiene que proteger el entrenador de alguna forma y empieza ya a deslizar, que a ver si le puede entrar a alguien para que meta un gol. Pero que hace dos semanas, Oliva, el problema del Betis era los lesionados, que es que tenemos que recuperar a los lesionados. Que el juego era muy bueno, el volumen de ocasiones. Y ayer ya están Isco en el campo, Lo Celso en el campo, Fornal, Bartra, Llorente, el lateral izquierdo titular que han fichado, Sabali, Abde, que por lo visto es la estrella de este año emergente del
Betis. Ayer estaban todos, incluido ya Fornal, que volvió a la segunda parte.
El centro titularísimo que quería el entrenador. Y ahora el problema es los fichajes. Pues yo creo que la plantilla está fatal planificada. Evidentemente es lo primero. Con el nivel de gol que tiene el Betis no puede estar arriba. Ni puede pelear por una competición europea, que ya se la ha complicado, ni por un título como la Copa, ni por meterse el quinto o cuarto, por supuesto que no. Pero que esto se sabía desde el principio, que el año pasado había dos delanteros centro y estaba Jose, y este año está Víctor Roque con Bacamu y con Juanmi. Son los tres delanteros que tiene el Betis. Con Asane Deao, que no tiene gol. Es que es tremendo el nivel goleador del equipo si no hubiera aparecido Lo Celso. Y ahora, como no salen los números y canta la gallina, el entrenador tiene que protegerse como pueda. Pero por supuesto que lo principal es cómo se ha devaluado la calidad de la plantilla desde aquel primer año de Pellegrini hasta este. Pero a todo eso hay que añadirle...
Y el nivel del entrenador no se ha caído también.
Claro, un entrenador acomodado y que bajó su nivel.
Colocarlos allí en el campo está bien, y cualquier entrenador lo haría, colocar a los buenos, pero esta bajada de nivel de
pero que ayer de juega
equipo,
de delantero centro en Teca en el rival, que está bien peor.
A mí me parece que también hay una bajada en las prestaciones de Pellegrini.
Claro. Mira, lo primero de ayer, hablando del partido, sí. A mí me encanta que jueguen Isco y Lo Celso juntos, pero si el Betis juega, por ejemplo, tú me lo decías después del choque, el entrenador no puede ser un simple alineador, ¿no?
Sí, y ayer
el Betis juega con un 4-4-2, con jugadores de banda, y ayer para meter a Isco y Lo Celso lo que hace únicamente el entrenador es decir, quito el cromo de la derecha, meto a Lo Celso allí, y que se vaya moviendo por donde quiera, y vemos a un Lo Celso perdido, que no bajaba a ayudar ni una sola vez a Sabal y que obligaba a Vitor Roque a tener que jugar muchas veces lateral derecho, lo sacaba de su posición. O sea, el entrenador no se puede dedicar a poner jugadores buenos en el campo y soltarlo y que hagan lo que quieran. El Betis
poquito
tiene
trabajo
que tener
detrás,
un plan.
Poquito trabajo claro. detrás. Sí.
Sí, sí,
es la impresión que yo tengo. Víctor, escucho.
Es la impresión que me dio.
Sí, sí. Escucho también tu opinión. Evidentemente, en el argumentario de un equipo que no arranca del todo en la temporada y sobre todo en el campeonato de liga donde está siendo irregular, hay diversos factores.
¿Puedo solo decir una cosa más,
sí,
muy rápida para darle paso a Víctor? Que el partido de ayer lo hemos visto ya otras veces este año,
claro,
que la falta de gol ha sido lo que ha llevado al Betis a perder muchos puntos. Pero el Betis no solo ha perdido partidos así, ¿eh, Oliva? Otro día es porque no ha tenido actitud, otro día porque no ha sido capaz de crear ocasiones, otro día por lo que fuera. Pero te quiero decir que lo de ayer es verdad que se ha repetido, pero que el Betis está especializándose en perder partido y dejarse puntos por uno u otro motivo, no solo por este, ¿eh?
Sí, Víctor, hablamos de una falta de puntería, cuando no hablamos de la falta de un medio centro, cada semana es una historia. ¿Tú hacia dónde apuntas más? ¿Hacia bajada de nivel de plantilla o hacia bajada de nivel de el propio Pellegrini? Yo estoy más en la teoría, yo apunto más hacia el banquillo. Esa es mi opinión, entendiendo los argumentos que exponéis, de que pueda haber bajada de plantilla en el Betis. ¿Tú hacia dónde apuntas?
Bueno, apunto a los dos, ¿no? Pero desde el principio creo que aquí manteníamos un debate abierto con diferentes opiniones y yo me mantengo, ¿no? Creo que la plantilla es peor.
Tú eres más de que plantilla peor que prestaciones de entrenador.
Que, por cierto,
mucho peor,
es responsable el entrenador también, ¿no? Porque, como dice André, su mensaje exigente ha ido descendiendo considerablemente. Y creo que la plantilla es peor, ¿no? Es que no voy a volver a repetir que desde septiembre viene Ocaña hablando de las carencias y sobre todo arriba. Qué casualidad, Miguel, y qué casualidad que ahora se habla de carencia arriba. Claro, es muy fácil cuando el Betis ficha a Vitor Roque, es muy fácil sumarse a la corriente siempre de buena gente, ¿no? De sí, es una operación. Bueno, pues aquí dijimos algunos que es una apuesta, que era una apuesta arriesgada. Es decir, que tú ir a tres competiciones con Vitor Roque es una apuesta arriesgada. Eso no significa que Vitor Roque sea mal jugador.
Pero el problema es que al lado de los otros es Van Basten.
Claro, claro. Pero claro.
Es más, para mí uno de los errores que comete ayer el entrenador es quitarlo. Y venía de fallar una clara ocasión. Pero creo que puestos en el campo,
claro,
Víctor Roque y Bacambú, cabe esperar antes un gol de Víctor Roque que de Bacambú, que parece, más bien parece un exfutbolista ya.
Pero volvemos otra vez al al análisis de antes, depende de dónde ponga el nivel. Claro, si el nivel es Bacambú, claro, entonces Vitor Roque, Van Basten, claro, exactamente. Pero
sí,
bueno,
pero no acaba de romper del todo. Ha
pero acaba de romper.
Goles, pero ayer tiene un mano
a
mano.
La segunda fila
que
de delantero,
delantero de nivel la tiene que marcar. La que tiene ayer Vitor Roque, hay que meterla.
A eso me refiero. Entonces, claro que hay una bajada de nivel de la plantilla, pero si es que además el club te lo está diciendo. El club está diciendo que ha echado el freno de mano y que cantera y que hasta aquí hemos llegado en ese sentido. Y después hay una bajada de nivel del entrenador, claro. El entrenador no ha manejado bien este arranque de temporada. Claro que no. Sí. Esto de Europa le ha hecho mucho daño. Porque tú no puedes ir dando esta imagen por Europa.
Y desconectar un equipo. Es decir, no es fácil eso a lo que vas, Víctor, que es interesante. Ahora desconecto el equipo, ahora lo vuelvo a conectar.
Apagar y encender,
ahora lo desconecto y ahora lo vuelvo a conectar. Cuidado con eso, ¿eh?
Claro.
Cuidado con eso, ¿eh?
Y después, Oliva, y el manejo, y Víctor, el manejo de los partidos de Pellegrini, o sea, a mí que me perdonen, pero cuando Pellegrini, faltando 15 minutos, vemos a Bacambú y a Juanmi que van a entrar en el terreno de juego, nos echábamos las manos a la cabeza. Mira que yo sé que Abde es un futbolista súper limitado. Para acabar cosas, que Víctor Roque es súper limitado, pero lo que no puede pretender el entrenador es que nadie le compre meter a Bacambú y meter a Juanmi para ganar un partido en primera división. Que los tiene en el banquillo. Pues, por favor, le pido al señor Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, que se los quite del banquillo ya porque los va a seguir poniendo. Porque
ese es el riesgo
de
tenerlo.
El cambio es demencial. Demencial. Sí. Con un Lo Celso que hace media hora final que deberían ponerla en las escuelas de fútbol. Es increíble lo de Lo Celso ayer. En la última media hora. Y el entrenador, absolutamente ido, con el cambio, un cambio que no aportaba nada, el de Sabali. Después, los dos últimos cambios, quitar a Abde y a Vitor Roque para meter a Juanmi a Bacambú. A mí me parece, de verdad, que el bajón del entrenador es también evidente.
Sí. Vamos a ver si hay bajón o no en las notas habituales de Andrés Ocaña, porque llega el momento de puntuar. Las puntuaciones, querido Rafa Carrillo. Puntuaciones del Betis 1, Rayo Vallecano 1, con la firma de Andrés Ocaña. Vamos con la portería. Fran Vieites.
Un 3. Para mí se come, hace un par de intervenciones interesantes, pero para mí se come el primer gol. Un portero de categoría tiene que sacar esa pelota.
Va un poco tarde, parece, ¿no?
Sí, muy
Sabali.
Tarde.
Sabali.
Sabali, nada, un 4. No subió. Es verdad que le tocó la fea, ¿eh? Porque Lo Celso, la verdad es que no le ayudó ni una vez. Pero qué partido más triste de Sabali, un 4.
¿Bartra?
Bartra, 5, lo apruebo.
¿Diego Llorente?
También aprobado en los dos centrales. No creo que estuvieran mal, ni tampoco es especialmente bien.
¿Tu amigo Román Perrot?
Un 2. Siempre tiene
no
voluntad, pero
Perrot.
Es que la voluntad no lo es todo. Y encima pierde esa pelota con una falta de calidad alarmante en el... ¡Uf! ¿Qué jugador más desesperante? Y mira que parece honrado, ¿eh?
¿Johnny Cardoso?
5 pelado. Peladísimo. Lo mínimo exigible.
¿Altimira?
4. Te lo tengo que catear porque lo da todo, pero es que es peor que Johnny Cardoso. Lo tengo que catear. Muchas pérdidas de balón, un 4.
¿Isco? Media punta.
Le voy a dar un 6 por aquel romanticismo de que volvió, se partió la cara, marcó el penalti, hizo algunas jugadas de nivel, pero poquito. 6.
¿Adde?
Es que no lo puedo aprobar nunca, Oliva.
No concreta 4. Nunca nada.
Es que no lo puedo aprobar nunca. Una vez, otra vez, el balón fuera, el balón para el lado, el balón para el que no es, el remate al portero. Que no lo no me deja aprobarlo. Un 4.
¿Lo Celso?
Lo Celso un 7, el mejor. Bueno, primero lo sacaron de su sitio, que esto habrá que ver Pellegrini como la regla, porque esto no es cuestión de tirar jugadores al campo, pero qué espectáculo de 30 minutos dio Lo Celso.
¿Vitor Roque?
Le tengo que dar un 3. Le hacen el penalti, se parte la cara, pero es que el delantero tiene... No puede fallar. El delantero tiene que ser decisivo. Es que no se le puede aprobar, lo siento.
Los cambios, rápidamente. ¿Volvió Fornals?
Muy mal, no me gustó nada. Un 3. Y encima, vaya quitada de carteles la oportunidad que tuvo como se quitó el balón de encima. Qué falta de valentía.
Era jugada para terminarla.
Sí.
Diao.
Diao muy bien. Un 6, el chaval. aportó cosas, se fue un par de veces. El único que cambió un poquito el partido.
Ruibal.
Sin calificar.
Parte final ya. Entran Juanmi y Bacambú.
Incalificables.
Incalificable, aparece.
Incalificable, no. Ni me pidan nota. Cada vez que entren Juanmi y Bacambú, lo que hago es que le quito un punto más al entrenador.
¿Al entrenador, a Pellegrini, qué le das?
Al entrenador le doy un 1.
Un 1.
Porque acertó en una cosa. En quitar a Isco en el minuto 60.
Ajá.
Acertó en eso. Y en cambiar la posición de los Celso. Por lo demás, fatal. Y sobre todo después el discurso. Ahora los fichajes. Semana pasada los lesionados. La anterior, que los rivales de Europa son muy difíciles. La otra, a ver mañana con lo que sale Pellegrini. Vamos a ver.
Son las notas de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Betis 1, Rayo Vallecano 1. Enlazo directamente, porque así nos viene fenomenal para luego tenerlo en las redes sociales. Dejamos el partido del Betis, Betis 1, Rayo Vallecano 1, y nos vamos directamente al Real Madrid 4, Sevilla 2. Fernández, ¿quieres que empecemos por las puntuaciones, con el análisis del partido? Tú mandas, mira, te dejo esta parte del guión para que tú lo ordenes. ¿Quieres puntuaciones o un primer análisis del partido?
Tú eres el director. Sí.
Pues vamos con un primer análisis rápido del partido.
Bueno,
¿no presentado un año más el Sevilla en el Bernabéu, se puede decir así?
No presentado es más digno, ¿eh? No presentarse es más digno. O sea, no presentarse es admitir.
Sí, dejar el acta vacía.
Exactamente.
¿No? 3-0 para el rival. Es 3-0, vamos. No, el resultado sería un 3-0 también, claro, algo más o menos como lo de.
No, y sobre todo te evitas la imagen. Vamos a ver, voy a ser claro. Que es inadmisible que un equipo como el Sevilla, que por allá han pasado Sevilla muy fuerte, lleve 15, 16, 17 derrotas consecutivas en el Bernabéu. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿cuándo el Sevilla va a parar esto? Pero bueno,
la peor racha de cualquier equipo de primera división en el Bernabéu. O sea, no hay otro equipo igual. No
es
lo
inadmisible.
Busque, no lo hay.
Es inadmisible. Pero después, yo sí analizo el partido de ayer. Claro, me dirán, bueno, mire usted qué creía, que el Sevilla iba a ganar allí. No, bajo ningún concepto. Si no ganaba con Luis Fabiano Canute, ¿va a ganar con Iheanacho? No. Pero sí el partido deja cosas muy lamentables. Es decir, un equipo que ya ha asumido que tiene que ganar 4 partiditos de su liga, y ayer fue a no competir por actitud y por incapacidad. Y eso es inadmisible. O sea, es inadmisible que el Sevilla vaya tirando.
La alineación se caía en la hojilla solo, esa hojilla famosa que nos dan Andrés, Víctor, antes de los partidos. Mira uno la alineación del Sevilla y lo primero que puede pensar, este equipo se puede ir a segunda.
Claro, y después vamos a ver, varios dicen, el portero, me dice, yo de verdad lo digo con respeto, es que el portero no llega. Es que el portero no llega, yo sé que está muy bien.
No tiene envergadura, no tiene
envergadura. Dale brillo a Mbappé, que me parece
bien. Nada. Es que
pero
no
es que el portero no llega, es que no se tira, es que no llega a los palos. ¿Y yo qué quieren que le haga? Y yo tampoco llego, por eso estoy aquí con una jafa. Claro, es que yo no llego. Y no entiendo.
Pero el portero es que había hecho 3 partidos, que no había formado ningún lío el chaval ni nada. Y ya lo están intentando renovar al portero.
Es que en el Sevilla ocurre una cosa.
Al portero, en cuanto le chutan fuertecito, y más o menos a un ladito, no a la escuadra, no llega.
Pero yo voy rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Vamos a ver. La planificación. ¿Ustedes vieron el partido de Lokonga? ¿Ustedes vieron el partido de Agumé?
Son invisibles los dos. O sea, Sambi Lokonga y Agumé.
Pero es que Agumé lo vimos el año pasado y lo han renovado por 4 millones de euros por el 50%. Ese futbolista vale 8 millones de euros. O sea, el lateral izquierdo, Quique Sala. O sea, Quique Sala o a Quique Sala lo quitan de ahí o se lo van a cargar.
Sí.
Pero eso es la responsabilidad del tío. Claro, dirán, Quique Sala, ¿qué nota le pone? Pues muy, muy, muy deficiente, pero es que la criatura es que no puede jugar ahí. Es que no puede jugar ahí. Es que Lucas Vázquez se daba hasta con taconcito. Pero es que se lo van a cargar, y el responsable no es el chaval, el responsable es la planificación. Es que Valentín Barco se ha vuelto a lesionar, ni está, no está Pedrosa. Es un desastre lo del portero. Ayer el entrenador se equivoca en el portero. Mire usted, esta historia que a mí me cuentan de unos códigos, mire usted, Nilan está recuperado al campo. ¿O es que usted no ha visto al portero? ¿O es que el portero?
¿Os doy la
explicación
de lo que piensa Pimienta?
¿Cómo?
No vayáis a echaros las manos a la cabeza. Pimienta piensa...
Sí.
En un error mayúsculo, pero muy de entrenador moderno, que el juego de pies de Álvaro Ferjo para sacar la pelota es mejor que el de Nilan.
Bueno, muy bien. Y también
de juego de pies, ¿eh?
También decía que
los porteros ya medidos por el juego de pies.
Que la defensa era magnífica. Uh-huh. ¿Sabes?
También vamos con el 1-1, Víctor, ¿te parece? ¿Y ahora rematamos?
Sí, vamos con el 1-1 porque además nos sirve para ir analizando el partido.
Eso es. Vamos con las puntuaciones del partido. Real Madrid 4, Sevilla 2. Las puntuaciones de Víctor Fernández. Empezamos con la portería. Álvaro Ferjo.
Un 0, no llega a los palos.
Carmona.
A Carmona le pongo un 2. La verdad es que desde que renovó anda bastante, sí, bastante flojito. Le pongo un 2 porque está descendiendo su nivel considerablemente.
Sí. ¿Badé?
Podéis hacer comentarios, no como André, que es una dictadura.
Es una dictadura, es verdad. Gracias, Víctor. Gracias.
Badé, un 2. Un 2.
Un 2.
También está puntuando bien hoy.
Un 2. Gudel.
Un 1. O sea, Gude no está para eso. O sea,
es que no puede jugar ahí.
No, mire usted, es que llega un momento en el que si el aficionado lo asume, bueno, pero es que ya le están tomando, ya es un circo. Es decir, lo de Gude de central, hombre, yo entiendo que puede ser un recurso en un momento, pero es que tres temporadas después sigue Gude de central.
En el gol de Mbappé.
Es que le vamos a poner la sintonía de Benny Hill a la planificación.
Sí, es que es tremendo.
Es que es tremendo.
En
es
el
que
gol
tremendo.
De Mbappé es que le da los 3 metros para que dispare. En vez de achicarlo, como cualquier central, se va hundiendo. Una cosa
pero nada, pero que dicen que la defensa es magnífica. ¿Dónde está Nianzú? ¿Dónde está Marcao? Y la defensa es magnífica. Bueno, pues nada, pues sigan con esta historia.
¿Quique Salas?
A Quique Salas le voy a dar un 2, pero...
Por no darle un 0, ¿no?
Sí. Claro, pero no lo doy porque la criatura se está comiendo un marrón tremendo, pero
de momento las notas
ha estado... Ustedes vieron a Luca, a Luquita, como le decían, a Luquita, que se iba por allí como si fuera...
0-2-2-1-2. Así está de momento las puntuaciones. Vamos al centro del campo. ¿Estáis
de acuerdo?
Sí, muy de acuerdo. Agumé.
Totalmente.
Agumé un 0. Agumé un 0 y que venga... Y que venga, normalmente llamo al padre, pero que venga el director deportivo. Claro, normalmente.
¿Sambi lo conga?
Lo conga un 1. Lo conga
un
1.
O sea, superó en un punto a Gomé, ¿no? Lo
sí,
conga.
Sí, porque a lo mejor no se cae, ¿no? Pero es que a mí lo conga me están diciendo.
Si vierais las cosas que me dicen a mí de lo conga, yo
claro,
no sé
es que a mí lo conga.
Fernando Redondo o lo conga.
Claro, es que a mí lo conga me están diciendo que es que yo me tengo que cambiar la gafa. Porque claro, eso es un futbolista de una calidad extrema. Digo, bueno, a mí me parece... bendito sea el señor, pero ¿cuándo lo voy a ver? De momento
a mí me parece que es un jugador para jugar ante los 5 últimos de la liga. A partir de que hay un poquito de ritmo, intensidad, el jugador es que no está. O sea, no tiene nivel para la gran élite. Para jugar contra los 5 o 6 últimos de la liga puede ser.
Yo creo que si fuera blanco no jugaba en el Sevilla.
Luque Bacchio...
Luque Bacchio le pongo un 3, allí se escondió.
Un 3, sí, pese al gol, ¿no? ¿Y Dumbo?
Y Dumbo un 0. Este otro jugador que dicen que va a costar 40 millones de euros. Bueno, pues me parece una cosa de una maravilla. Extraordinaria.
¿Isaac Romero?
Pero yo lo voy a esperar. Romero para mí fue el mejor. Además del gol... Me parece que fue
el único que tenía hechuras de futbolista, ¿verdad?
Sí, ayer sí. Yo creo que fue lo más digno, ¿no? Peleó las dos o tres cosas en su nivel. Pero yo lo voy a probar. Es el único que ha probado un 5.
Un 5. Juanlu, que se me quedaba
Juanlu,
en el medio campo. Un 4. O sea, hay un 0, 2, 2, 1, 0, 1, 3, 5. El único que ha probado es Isaac Romero. Voy a los cambios rápidamente del partido y cerramos.
Nah, sin calificar, Oliva.
Sin calificar, ¿no?
Sí,
no hay
sí,
nada
sí.
que calificar. Pero de
entonces,
los
¿te gustó
cambios.
El equipo o no, Víctor?
Sí, es la duda. No,
el equipo dio pena. Dio pena.
Pimienta,
pero como
por
ya...
favor, Oliva.
Sí, sí, es verdad. Hay que puntuar a Pimienta.
¿Pimienta ayer?
Sí.
Pimienta ayer un 2.
Un 2.
Sí, o sea, un 2. Mm. Pimienta no es responsable de este nivel, pero un entrado no puede poner a... No puede quitar a Nilan. O sea, es que esto es invento. Es como Mendiliva cuando quitó a Bono. No, mire usted, no. No, ¿esto es invento para demostrar que saben más que el resto? No, usted tiene un 2. Y después, si usted está viendo a Gume y lo conga, usted tiene que cambiar eso. Y después, si quiere, Oliva, otro día hablamos de Suso, de Saúl, de Pepe,
sí, eso también.
De Ienacho, de Valentín Barco. Y me dicen a mí que mi crítica es excesiva porque hay...
Un poco.
O sea, porque le tenemos manía al director deportivo. Pero ustedes han visto la planificación, Dios mío, de mi vida.
Señores, tengan buena noche buena. Sean
igualmente,
buenos.
Oliva.
Sean buenos, ¿eh?
Y Víctor.
Víctor, sé bueno, por favor.
Exactamente.
Paz y tranquilidad. Paz y un abrazo.
Exactamente.
Señores, van a ser las 4 en punto de la tarde. Hasta aquí el último debate de los lunes. Sean felices, feliz Nochebuena, querido Rafa Garrido Albornoz, que ha dirigido técnicamente nuestro programa. Ahora enseguida las noticias. Adiós.